Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más muestran esa dedicación por el estudio a la Santa Palabra de Dios. Si usted está estudiando la Palabra de Dios a través de este programa, usted está también recibiendo esa bendición del cielo. Recuerda que en la Palabra de Dios conseguimos consuelo también. La palabra de Dios nos muestra claramente la senda hacia la vida eterna, porque la palabra de Dios nos da testimonio de Jesucristo, que es nuestra única esperanza de salvación, es nuestra única esperanza de vida eterna. A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando dos pilares fundamentales del gobierno de Dios: el amor y la justicia. La justicia demandaba la muerte del pecador, de aquel que había transgredido la ley de Dios, pero el amor ideó el plan perfecto. Dios se sacrificó para que sus hijos pudieran tener esperanza. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Así que les invito a orar a nuestro Dios. Bondadoso Padre Celestial, Dios de toda misericordia y bondad, que te gozas en la justicia y en la equidad al tratarnos como tus criaturas. Gracias, Señor, porque fuimos creados a tu imagen y semejanza, y tú deseas que las reflejemos mostrando también esos dos atributos del amor y de la justicia. Buen Dios, que así como tú amas la rectitud y la justicia, que podamos nosotros, dependiendo de tu gracia, emularte en nuestras relaciones, primeramente contigo y luego con nuestros semejantes. Y en el estudio para hoy, te suplicamos nos acompañes con la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Continuamos entonces, hermanos y amigos, desarrollando la lección número 12 que introdujéramos ayer, titulada Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana. Lo encontramos en 1 Juan 4:20, donde el apóstol afirma que si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Indicamos que si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue también siendo muy importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora, ya que somos sus representantes. Indudablemente que nuestro mundo actual está plagado de muchas manifestaciones de injusticias y de males que Dios no erradicará en el presente debido a los parámetros del conflicto cósmico, como vimos la semana pasada, que Dios tiene que hasta imponerse límites para no resolver el problema del mal y el sufrimiento, manifestando su omnipotencia aplastante, ya que esta actitud no ayudaría a contestar los grandes interrogantes acerca de su carácter y su persona. Ahora bien, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento y mal que encontramos en este mundo. Vimos también que los dos principales mandamientos que Dios nos dejó desde el Antiguo Testamento es que, primeramente, como reafirmó Jesús, que amemos a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por supuesto, en contraposición a los dos mandamientos más importantes, vimos que también hay dos pecados mayores que son la idolatría, como también la actitud de dañar a nuestro prójimo. Para este día, entonces, como anticipamos, vamos a continuar estudiando el subtema Dios ama la justicia. Como hemos visto hasta aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios muestra constantemente su amor y su cuidado por los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. Y hay personas que piensan que Dios es indiferente cuando vemos todos los abusos que se cometen en el presente alrededor del mundo. Líderes dictatoriales, déspotas egoístas que solamente operan sobre la base de sus propios intereses, sin importar cuántos inocentes sufren. Sin embargo, Dios sí tiene reservada su justicia retributiva, que la aplicará en su momento contra estas manifestaciones de maldad. Profesor Valer, entonces, cuando leemos Salmo 82, ¿cómo expresa el salmista la preocupación de Dios por la justicia en este mundo? ¿Y qué significa esto para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo 82 comienza con una declaración. Dios está en la reunión de los dioses. Los demás dioses son falsos. Pero tenemos un Dios verdadero, el único Dios que tiene poder para juzgar. En medio de los dioses, juzga. Probablemente se estaba refiriendo a aquellos que se sentían como dioses, aquellos que por ser reyes, gobernadores, querían dirigir la justicia a su manera, con su propia vara. A estos que se habían erigido como semidioses, pues el salmista les dice: Dios está también sobre ustedes. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido, al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Vemos entonces cómo Dios está observando la administración de justicia en esta tierra. Y si hay alguien tan poderoso que ha llegado a sentirse como un Dios, entonces debe recordar que Dios juzga y que Dios preside la reunión de los poderosos. Porque si hay alguien que es poderoso, es Dios. Él es omnipotente. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Está hablando entonces de seres humanos que se sentían como dioses. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquellos que piensan que para Dios lo que ocurre en la tierra es algo que no le preocupa, que Dios está demasiado ocupado en sus asuntos para preocuparse por las injusticias de esta tierra, está equivocado. El salmista nos recuerda que Dios ama la justicia y que Dios se opone a todos aquellos que juzgan injustamente, que le quitan el derecho al pobre, al afligido, al menesteroso, a la viuda, al huérfano. Y allí entonces Dios les recuerda que ellos también serán juzgados y que Él también ha de aplicar su regla de justicia sobre aquellos que juzgan de manera injusta.
Así es, profesor. Este Salmo de Asaf nos ofrece una poderosa amonestación contra los juicios injustos. Y esa evaluación viene precisamente del único Dios y soberano del universo, el Dios creador. Por eso el salmista utiliza el nombre hebreo Elohim, que dependiendo de su contexto se refiere, como en Génesis 1:1, a Jehová, el Dios creador de todas las cosas, pero también Elohim se aplica a los jueces, a los reyes y dirigentes de una nación. De manera que el Salmo inicia hablándonos de una asamblea divina. Esta expresión refleja una creencia muy común entre los habitantes de las tierras cananeas, los cuales representaban a sus dioses reunidos en concilio o asamblea bajo la presidencia de un Dios supremo. Aquí, por supuesto, la supremacía le corresponde al Dios de Israel, el cual juzga y dicta sentencia. Como muy bien dice Salmo 33:5, Dios ama la justicia. Y es lógico entonces concluir que Él se enoje con aquellos que actúan injustamente. Por eso, uno de los ejemplos de ese enojo de Dios contra la injusticia precisamente lo encontramos en este Salmo 82. Aquí Asaf muestra cuál es la reacción de Dios ante la actitud de los jueces que tenían la responsabilidad de aplicar la justicia, pero que usaban su autoridad para actuar injustamente. Sí, cuánto se parece ese cuadro a lo que nosotros hoy podemos observar en los diferentes foros judiciales y gubernamentales, donde lo que prima no es la verdadera justicia, sino una caricatura de la misma. Aquellos jueces, llamados también dioses, por supuesto, de responsabilidad, la justicia por delegación divina, como dice el verso 6. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Por lo tanto, les pediré cuenta. Lo que implica esto es que Dios pedirá cuenta a aquellos que defienden la injusticia y favorecen a los impíos. La pregunta del verso 2 no podría ser más pertinente cuando dice: ¿hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano, hagan justicia al pobre y al necesitado. Libren a los débiles y pobres y defiéndanlos de los malvados. Profesor Valera, la palabra de Dios nos dice que Él desea y exige de quienes pretenden amarlo y obedecerle que actúen con justicia. Compañero, ese conocido versículo de Miqueas 6:8, ¿cómo nos llama a todos a que hagamos justicia a nuestros semejantes sin ninguna manifestación de favoritismos hacia los más poderosos?
Muy bien, Pastor Díaz, Miqueas 6:8 es un recordatorio de que como hijos e hijas de Dios tenemos el deber de actuar con justicia, no expresar favoritismos hacia nadie, porque sea rico, porque sea poderoso, sino actuar justamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia. Allí vemos la justicia y el amor. Y humillarte ante tu Dios. No importa que tú no seas el gobernante de una nación, no importa que tú no seas un juez del Supremo, tú también y yo debemos cuidarnos de juzgar de manera injusta. Tenemos que hacer justicia con todos en nuestra esfera de influencia. Si somos maestros con nuestros estudiantes, si de alguna manera somos padres con nuestros hijos, con las personas que viven en nuestro hogar, tenemos siempre que manifestar un sentido de la justicia de Dios y la misericordia, porque hay algunos que se vuelven justicieros, no hablan de la justicia de Dios y la misericordia, sino que se vuelven justicieros y quieren señalar el mínimo error de cada uno de los hermanos. No, eso no es hacer justicia y amar misericordia. El escritor Miqueas acá está hablando de una actitud decidida hacia lo que es bueno, hacia lo que Dios observa como justo, siendo o aplicando esa justicia primeramente a mi proceder, primeramente a cómo yo me relaciono con los demás. Ser justicia de Dios no es mirar los errores de los demás y atacarlos por esos errores. Eso es los que creen ser justicieros. Sin embargo, cuando nosotros amamos la justicia, deseamos hacer lo que es recto. Deseamos hacer lo que es correcto, lo que es bueno a los ojos de Dios. Y así entonces, pues manifestamos esa relación de amor, justicia y misericordia hacia las personas que viven a nuestro alrededor, siendo faros de justicia divina y manifestaciones del amor de nuestro Dios.
Definitivamente que es así, profesor. Hermanos y amigos, como Dios se dirige al hombre, Él declara que lo que espera de nosotros es que cumplamos con esos tres pasos que no podemos soslayar: de hacer justicia, de amar la misericordia y, por supuesto, para esto debemos humillarnos ante Dios. Creo, profesor y hermanos, que esta expectativa divina no es nada ilógico, porque la conocida regla de oro que Jesús nos enseñó se cumple cuando hacemos lo que el Señor nos pide en este pasaje. Y como Jesús la enunció, traten a los demás como quisieran ser ustedes tratados. Es por eso que Jesús afirmó que al cumplir esto, todos conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Observamos que el apóstol Juan, que vivió tan cerca de Jesús que después del Señor regresar al cielo, Juan reprodujo esas expresiones de Jesús tan importantes en cuanto a la relación de los hermanos unos con otros. Y así tenemos, por ejemplo, que en 1 Juan 2, 9 al 11, él asocia las actitudes propias del amor y del odio, así como la falta de amor hacia los creyentes, y nos ofrece la antítesis entre las imágenes opuestas de la luz y las tinieblas. Por eso Juan se atrevió a decir: el que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No nos extrañe entonces, hermanos y amigos, por qué a Juan se lo conoce como el discípulo amado. En el capítulo 3 de su primera epístola, él continúa dándonos declaraciones muy fuertes, pero muy reales, cuando dice, entre otras cosas: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y entonces concluye: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Indudablemente que esta declaración puede sorprendernos, porque pensamos que se comete un homicidio solamente de manera física, con un arma u objeto para dar muerte a un ser humano. Sin embargo, aquí el apóstol nos dice que con el hecho de odiar a nuestro hermano o semejante, nosotros estamos convirtiéndonos en homicidas. Pidamos, por lo tanto, a Dios nos haga sensibles para recibir ese amor que solamente viene de Jesús. Finalmente, profesor Valera, ¿qué nos sigue diciendo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 4, versos del 8 al 16, para que nosotros también podamos, como Dios, amar la justicia? ¿Cuál es el principio recurrente que aparece en toda la Santa Biblia?
Muy bien, Pastor Díaz. Hay un principio rector, el principio del amor. La justicia no puede aislarse del amor, ni el amor aislarse de la justicia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a Jesucristo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No hay duda de que el amor de Dios es un principio rector, y que el amor de Dios por la humanidad llevó a Dios al riesgo más grande: enviar a su Hijo a humanarse, a luchar contra el pecado, para darnos esperanza, para darnos salvación, porque habíamos nacido después de la caída de la humanidad ya envueltos en el pecado, y solamente un ser humano, así como Adán Ahora Jesús podía venir en rescate de la humanidad. Dios decide humanarse, Dios decide hacerse uno de nosotros, Emmanuel, Dios que habita entre nosotros, y Él vino a vivir una vida perfecta, una vida santa, para que su justicia nos sea imputada a nosotros que somos pecadores, pero que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro único recurso de salvación. Así que ahora vivimos con nuestra fe depositada en Jesús. Nuestra única esperanza es Cristo, y eso ha puesto de manifiesto el grande amor que Dios tiene por cada ser humano.
De acuerdo, profesor. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, Jesús nos enseñó por precepto y ejemplo lo que significa el amor, no solo en palabras, sino en hechos. Y agradecemos porque el apóstol Juan pudo absorber ese amor que destilaba de Jesús. Primera de Juan 4:11 contiene una invitación que debemos acuñarla todos nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, así estamos concluyendo nuestro análisis para este día titulado Dios ama a la justicia. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana para que estudiemos el subtema titulado Llamados a establecer la justicia. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que antes de despedirnos nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Gracias por el regalo más grande que nos diste a tu Hijo Jesucristo para que podamos tener esperanza de salvación. Te alabamos por ese grande amor en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.